disfrutar con Él. Y es parte del tema que hoy nos toca exponer en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 37. Vaya conmigo al libro de Lucas 17, versículo 20 al 37. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Búsquelo en la palabra del Señor. Si usted anda un ejemplar bíblico, búsquelo. Mateo, Marcos. Mateo, Marcos. Antes de Juan, después de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, los ejemplares que tenemos. Pero vaya conmigo, busque rápido Lucas 17, 20 al 37, del versículo 20 en adelante. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de los leprosos. ¿Cuántos estuvieron aquí? Que solo fue uno el agradecido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver lo que Jesús nos quiere enseñar en estos versículos. Si usted lo encontró ya, me puede ayudar con un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Leámoslo todos juntos. Preguntando a los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí y helo ahí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que fue que al fulgurar del resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Porque como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo lo que produce, lo que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Oramos al Señor. Señor, te pido, Dios mío, que seas tú hablando a través de tu palabra. Padre, llega al corazón de tu iglesia. Que tu palabra pueda ser rema en sus vidas. Que tu palabra, Dios mío, no solamente se quede grabada en su mente y con su corazón, sino que pueda germinar en ellos. Que ellos puedan crecer en sabiduría, en gracia, para con Dios primeramente y luego para los hombres. Ayúdanos a que podamos atesorarla, a vivirla y ponerla en práctica. Señor, sé que muchas veces es difícil, pero Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, estamos en un mundo donde estamos siendo bombardeados con tantas informaciones falsas. Pero tu palabra es la verdad. Tu palabra permanece en nuestras vidas. Y ellas son las que dan testimonio. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? Este pasaje bíblico es un pasaje bíblico muy maravilloso, porque cuando siempre que hemos estado enseñando el libro de Lucas y hemos estado estudiando, hemos visto aquí el cuadro común es que hay dos pueblos, ¿verdad? Están los discípulos y están los fariseos, están los falsos maestros o los maestros de la ley, los intérpretes de la ley de ese entonces. Esta gente está pensando en escuchar una respuesta que ellos desean escuchar. Entonces le preguntan a Jesús toda clase de cosas, ¿verdad? Y en este caso le hacen una pregunta a Jesús que si bien entendemos, no está mal. No está mal la pregunta, lo malo es con la intención que ellos lo están haciendo. No hay ninguna frase que se mencione más en el Nuevo Testamento que es esta: el reino de Dios. Especialmente en las epístolas paulinas o las epístolas escritas por el apóstol Pablo, se menciona mucho. Prácticamente quien hace aclaraciones de qué es el reino de Dios, Pablo. ¿En dónde leemos como reino de los cielos o reino de Dios? En las cartas paulinas. Estas frases las encontramos en todas las partes de las cartas paulinas y en algunos otros libros, pero en especial en estas. Las encontramos en el principio de cada libro, en medio de cada libro y al final del libro. Aparece primero en Mateo, la primera vez. Y la última vez aparece en Apocalipsis. Una frase muy, muy, muy común en el Nuevo Testamento. Muy común en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento era prácticamente lo que se ejercía el dominio de Dios sobre todas las cosas, solo que no se conocía como este término. ¿Cuántos aquí sabemos y entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas? Él es quien gobierna, Él es el rey, Él es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Entendemos eso. Entonces este es el gobierno de Dios desde el principio, pero manifestado en Cristo Jesús. Otro aspecto muy relevante que tenemos que prestarle atención es que el evangelio de la gracia también es llamado el evangelio del reino. El evangelio de la gracia también es llamado el evangelio del reino. ¿Por qué? El evangelio que gobierna Dios, el evangelio quien o cuyo gobierno es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Los hijos de Dios también somos herederos del reino de Dios. ¿Quiénes son herederos del reino de Dios aquí? Todos, ¿verdad? Todos somos herederos y coherederos del reino de Dios. La expectación en la actualidad para muchos, por falta de conocimiento, es la venida del reino, refiriéndose a la venida de Cristo Jesús. Cuando ellos preguntan la venida del reino, se refieren a la venida de Cristo Jesús. Esta es la pregunta que hicieron los fariseos. Pero los fariseos tenían en mente el gobierno que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento, el cual Dios gobernaba a través de reyes, profetas. Él ponía y quitaba reyes, Él mandaba a quitar cuando realmente alguien no funcionaba, no obedecía su palabra. Entonces el punto principal aquí de los fariseos era que ellos no querían escuchar con sus propios oídos, valga la redundancia, a Jesús, que les dijera las cosas directamente, sino que querían escuchar el mensaje a través de un hombre, y ellos querían ser el medio de esto. Por eso le preguntan a Jesús la venida acerca del reino, ¿cuándo será la venida del reino? Porque ellos quieren ser ellos quienes transmiten el mensaje al pueblo, pero de acuerdo a sus propios beneficios. Entonces, como aquí específicamente tienen al Hijo de Dios, quien les está exponiendo la palabra directamente y quien les está diciendo, ustedes están equivocados, entonces a ellos no les gusta. Ese es el pensamiento de los fariseos. Que Jesús les diga, no, es que miren, y en primer lugar, si Jesús ahí abría sus labios y decía, es que Dios pondrá y mandará, entonces ese momento ellos lo iban a tomar para agarrar a Jesús. Acuérdense que ellos lo que estaban haciendo era esperando que Jesús dijera algo, porque Jesús se venía proclamando como el Hijo de Dios, el Padre estaba en los cielos y que Él hacía la voluntad de su Padre, ¿se acuerdan? Entonces, esto ellos no lo pueden tragar, ellos no lo pueden digerir. Ellos quieren ser ellos los que manden al pueblo, guíen al pueblo, enseñen al pueblo, pero no quieren que Jesús lo haga, porque lo que está haciendo Jesús es poniéndole la verdad en la cara y lo que ellos están haciendo mal. Entonces, ellos están esperando que Jesús les dé una respuesta diferente. Pero Jesús es bien peculiar para responder. No sé si usted se ha dado cuenta en eso. Cuando alguien le preguntaba algo, Jesús ocupaba esa pregunta para exponer un mensaje maravilloso. Bueno, aquí los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ser la venida de tu reino? Bueno, Jesús no les dijo, simplemente Jesús no les contestó la pregunta que ellos hicieron, sino que Jesús comienza a darles un discurso, no a ellos, sino a sus discípulos. Le preguntaron los fariseos y de acuerdo a esa pregunta dice la Biblia, bueno, y se refirió a sus discípulos. La expectación en la actualidad para muchos, les dije, por falta del conocimiento, es la venida del reino, o sea, la venida del Hijo de Dios, o más bien cuando Dios comience a reinar directamente, a gobernar directamente, como lo hacía en el Antiguo Testamento. El reino de Dios es entonces el corazón del Nuevo y del Antiguo Testamento. Porque usted y yo hemos entendido específicamente que Dios es quien gobierna nuestras vidas, como también todo lo que en este mundo se mueve. Él es el rey, Él es el jefe, ¿verdad? Él es el Dios. Hagamos un repaso acerca del reino de Dios, porque creo que unos domingos atrás inclusive hablamos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios prácticamente fue confirmado públicamente para el ojo humano, sobre todo y específicamente en el monte Sinaí. El reino de Dios. Y quiero que se vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 3 al 6. Y quiero que lea detalladamente. Mire, los fariseos tenían en mente este pasaje bíblico, pero bajo sus propios conceptos, no como realmente la Biblia o como debe ser aplicado. Dice la palabra del Señor: y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién tomó la iniciativa principal aquí? ¿Quién llamó a quién? Dios llamó a Moisés, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que ni Moisés ni nadie más tuvo iniciativa. Dios, el gobierno de Dios. Dice: y el Señor llamó a Moisés desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: aquí se va a hacer lo que dice el Señor que se haga, ¿verdad? Le dice a Moisés: y dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y ahí les dice lo que tienen que hacer. Versículo 4. Vosotros habéis oído, habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Miren, aquí en este versículo usted encuentra inclusive el llamado eficaz de la gracia de Dios. ¿Quién los trajo a él? Fue él, ¿verdad? Le dice a Moisés, diles, ustedes habéis oído cómo hizo Dios con los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de las como las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y os guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ok. Los fariseos, los judíos que estaban ahí, algunos de ellos eran parte del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy especial que Dios les está diciendo a Moisés, que le dijera al pueblo, si obedecían su voz. ¿Qué estaban haciendo los fariseos cuando estaban contradiciendo a Jesús? No estaban obedeciendo la voz de Dios. Al contrario, ellos querían ser vistos ellos. Ellos no querían a Jesús, porque Jesús era un tropiezo para ellos, para los planes de ellos. Jesús, miren hermano, Jesús para ellos era el hombre más detestable. Ellos no lo querían ver cuando Jesús se cruzaba. Me imagino que ellos, es que no queremos, queremos que diga. Me imagino que ellos tenían esa comezón de oír que Jesús diga algo para que lo podamos prender. Pero Jesús, conociendo los corazones y la mente de ellos, Jesús les respondía con su palabra y les respondía otra cosa que ellos no querían escuchar. Porque más adelante, dice el pasaje que leímos, era necesario que Jesús pasara todas estas pruebas o tribulaciones. No se había llegado el momento en que ellos lo pudieran prender, porque Jesús en ese momento abría la boca, hermanos, esto le caían encima. ¿Viste que te dije? Este es un falso. Ahí lo hubiesen agarrado y lo hubieran matado. Por eso Jesús más adelante le dice, es necesario, ¿verdad? Le dice, aquí va a entender, valga la redundancia, el entendido, les dice. Aquí van a entender la enseñanza, el entendido. Mas ustedes, ni papas, no van a entender. Y les dice en el versículo 6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación, mire lo que dice, santa. ¿Qué es lo que pasaba en estos últimos días con todos los fariseos y los escribas y todos los, estaban siendo una nación santa? No. Si hubiesen sido una nación santa, hubiesen conocido que el Mesías caminaba con ellos. Hubieran entendido. Pero no lo entendieron. Algunos pocos lo entendieron. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne ni, sino que mi Padre. Él entendió, porque el Padre se lo había revelado. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Los sacerdotes o los padres en Israel tienen por costumbre de pasar esta noticia, la ley, la Torá, los mandamientos, a sus hijos verbalmente. Esa es la costumbre, ese es el trabajo de cada padre. Instruir de esta forma a sus hijos, ¿verdad? Instruir de esta forma a sus hijos. Dios está dirigiendo indirectamente porque utiliza a Moisés como medio de comunicación del mensaje, pero él es quien gobierna sobre todas las cosas. Y esto es lo que ellos quieren, que ese tiempo regrese, el tiempo en el que Dios dirigía indirectamente, porque en ese momento Jesús estaba contrarrestándolos con la palabra directamente, viéndolos a la cara. Entonces a ellos les incomodaba. Ellos querían que regresara el tiempo aquel en que por medio de alguien se les diera el mensaje y para tener más libertad de poder hacer lo que ellos quisieran. Porque como no era Dios, no era Jesús el que les estaba diciendo directamente las cosas. Entonces ellos están deseando en ese momento y bajo ese punto de vista ellos hacen la pregunta. Bueno, de este punto de vista es prácticamente considerado la inauguración del reino teocrático o el reino que dirige Dios desde el monte Sinaí ante el ojo humano. O sea, ante los oídos del hombre. Pero si nosotros muy bien y entendemos perfectamente bien que Dios es el Dios, Dios es quien gobierna desde antes de la fundación del mundo, porque se nos ha sido revelado. Por eso lo entendemos. Pero muchos no lo ven de esta forma. Muchos no lo ven de esta forma. Quiero que veamos el trasfondo de la pregunta de los fariseos. Es una pregunta que detrás de ella viene con un prejuicio terrible contra Jesús. Ellos están buscando órdenes indirectas. O sea, díganle al pueblo, pero están buscando específicamente ser ellos a quienes se les diga que digan al pueblo. ¿Verdad? Están buscando que ellos sean oídos por el pueblo, como normalmente lo venían haciendo. ¿Verdad? Ellos entendían y sabían que ellos transmitían la ley a los demás, al pueblo, pero de la manera que ellos querían. En cierta ocasión se les dijo a ellos: ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden, no son capaces de llevar. No son capaces de llevar. Entonces ellos estaban buscando esto. Ellos estaban buscando órdenes indirectas para ser ellos el medio para el pueblo. No querían que Jesús les dijera las cosas a ellos. O sea, ellos querían que Jesús les dijeran estas cosas, pero al pueblo, no a ellos. ¿Verdad? Ellos se creían los santos. Ellos se creían los intocables. Ellos se creían los escogidos por Dios. Entonces, ellos querían que Jesús le diera estas palabras al pueblo, no a ellos. Al pueblo, no a ellos. Porque no le gustaba la confrontación de Jesús. No le gustaba. Para los judíos, la palabra teocracia viene del hebreo teos, o Dios con D minúscula. Teocracia, que es considerada como el gobierno directo de Dios. El gobierno directo de Dios. O dicho de esta forma, el reino de Dios. Miren, hermanos, los fariseos hablaban del reino de Dios, pero no entendían en sí qué era el reino de Dios. Porque si ellos hubiesen entendido en sí cuál es el reino de Dios, ellos hubiesen obedecido la palabra de Dios tal como se les fue ordenada. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos querían el reino de Dios, pero no para el deleite de ellos, sino para más bien tener libertad de que nadie les confrontara lo que ellos estaban haciendo mal, lo que comúnmente hacían mal y lo que realmente le decían al pueblo que hacían mal, pero que ellos también lo estaban haciendo. Ellos lo hacían. Ellos no querían escuchar esto. Pero conforme a sus beneficios, era como lo querían hacer. Miren, desde mucho tiempo atrás, el hombre ha querido gobernar, ha querido guiar, o más bien, quiero que se vaya conmigo, si usted quiere buscarlo, búsquelo, o si no, solo anótelo, pero le quiero hacer ese recordatorio desde cuándo se comienza a buscar el gobierno del hombre para con el hombre. La Biblia lo menciona en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo del 8 al 12, acerca de Nimrod, ¿se acuerda? Este gobernante que dice que este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, el primer gobernante, un vigoroso cazador delante de Jehová, por los cuales se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Ered, Acad y Calned en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehoboam, Gala y Resén, entre Nínive y Gala, las cuales la ciudad grande. Desde los días de Nimrod, el hombre ha ensayado diferentes tipos de gobierno. Ha querido buscar diferentes tipos de gobierno para dirigir a la sociedad humana. Ha habido dictaduras, monarquías, han habido oligarquías, han habido tantas cosas diversas en forma de democracia, pero no lo hay. Jehová los ha permitido a todos porque Él en sí es quien gobierna todo. Él lo permite, pero no es su voluntad. Muchos de ellos fueron malos, Muchos de ellos hicieron cosas horribles. Dios las permitió, pero no era la voluntad de Dios. Porque el hombre siempre ha buscado cómo hacer estas cosas. Jehová los ha permitido a todos. En realidad, como es la fuente suprema de toda autoridad, Dios. Como Dios es la fuente suprema de toda autoridad, todas las autoridades deben caer ante Él. Ante Él. En cierto sentido, colocó a los diferentes gobernantes. Cuando Israel tuvo algunos gobernantes que escucharon la voz de Dios, esta gente fueron puestas por Dios, directamente por Dios. Y algunos que no hicieron su voluntad de igual forma. No lo hicieron su voluntad, pero pues les llegó su consecuencia. Romanos capítulo 13, versículo 1, si usted lo quiere anotar, nos dice. No obstante, todos los gobiernos humanos son fracasados. Fracasados. ¿Cuántos aquí pueden recordar un gobierno que todo mundo pueda decir qué exitoso gobierno? Hizo lo que ningún gobierno ha hecho. Ninguno. Ninguno. Porque el humano, muy dentro de sí, el hombre muy dentro de sí, va a buscar su propio beneficio. Y era principalmente lo que buscaban estos hombres. El reino de ellos mismos. Con demasiada frecuencia el hombre ha dominado al hombre para su propio beneficio. Eclesiastés 8:9 dice así: ¿debería extrañarnos esto? No debería extrañarnos. Jeremías 10:23: no pertenece al hombre que esté andando ni siquiera dirigir sus pasos. Mire qué directa es la palabra. Jeremías 10:23 dice: no le pertenece al hombre ni siquiera dirigir sus pasos. Porque es Dios quien dirige nuestros pasos. ¿Cuánto lo creen? Es Dios quien dirige nuestros pasos. Dios mismo. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su propio camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Los fariseos buscaban en vano en el reino equivocado. ¿Deberíamos extrañarnos de esta forma que ellos miraban este hecho? No. El hombre imperfecto no fue creado para gobernarse a sí mismo, porque es imperfecto. El hombre imperfecto fue creado para ser gobernado por un Dios supremo, por un Dios máximo, por un Dios que es el creador. Al hombre pecador, al hombre terrenal, no le pertenece su camino, le pertenece a Dios. Y esto debe de darnos paz a todos nosotros. Nos debe dar paz, porque esto significa que alguien más sabio que nosotros, más inteligente que nosotros, alguien que dio su vida por nosotros, es que al igual forma gobierna nuestros pasos, nos tiene en sus manos y nos tendrá en sus manos hasta la venida del Hijo del Hombre, que Jesús más adelante lo menciona. Ese es el principal mensaje de Cristo Jesús. Los fariseos están preguntando una cosa y Jesús les dice otra cosa. El mensaje central aquí de Cristo Jesús es: miren, el Hijo del Hombre va a venir. Va a venir. Pero nadie se va a dar cuenta. Nadie. Van a estar dos mujeres en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. O sea, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojo. Por esa razón es que nosotros como iglesia creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes que la tribulación comience. Porque mire, si usted lee todos esos versículos, dice: y como en los días de Noé, ¿qué hacían en los días de Noé? Bebían, se daban en casamiento. En la tribulación no se va a dar esto, van a andar desesperados. Como los días de Noé. Y luego dice: y como en Lot, todas las cosas que estaban haciendo, van a andar en fiesta, se van a estar dando en casamiento, van a estar felices. Y de repente, no está, ¿qué pasó? Sí, Él ha venido y Él se la ha llevado. Dos se estarán en un campo trabajando. El uno será tomado y el otro será. O sea, aludiendo que puede ser que estén dos en un campo, uno sea cristiano y el otro no sea cristiano, porque puede ser que estén dos que realmente sean salvados y los dos se van. Pero él está diciendo, esto va a suceder así, ¿verdad? Van a estar dos en un campo, el uno será tomado y el otro será. Hermanos, esperemos en Dios que usted sea el uno que va a ser tomado. Esperemos en Dios que las mujeres sean las unas que van a ser tomadas y no la que va a ser dejada. Esperemos en Dios que seamos como las vírgenes prudentes y no como las insensatas. Esperemos en Dios. Y se lo dejo ahí. Se lo dejo como tarea para que usted comience a maquinar en su mente. Seré, Dios mío, ayúdame, Padre, ¿verdad? Ayúdanos a que seamos nosotros los que seamos tomados. Pidámosle misericordia a Dios por salvación, si es que no la tenemos. Y si la tenemos, hermanos, glorifique a Dios por ello. Exalte a Dios por ello. Porque usted es la esposa, usted es la iglesia por la que Dios va a mandar a Cristo Jesús a recogerla. Y digo recogerla porque Cristo Jesús se queda en el aire, el Espíritu Santo levanta a la iglesia, el Espíritu Santo entrega a la iglesia a Cristo Jesús y nos vamos todos. Esta no es la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús es cuando Cristo viene con la iglesia nuevamente. La segunda venida de Cristo Jesús, nosotros ya estamos con Él y venimos. El Espíritu Santo nos levanta como iglesia y nos entrega a Cristo Jesús. Nos encontramos con Él, ¿dónde? En los aires, para estar con Él por una eternidad. Gloria a Dios. Esto es lo máximo. Hermano, si eso a usted no le emociona, no sé qué puede emocionar. Si eso a usted no le alegra, no sé qué le puede, quizás oír cantar a Paquita la del barrio. Pero si eso a usted no le emociona, mis amables hermanos, yo le invito a que se autoevalúe usted mismo. Probablemente no ha nacido de nuevo. Este es el centro del mensaje de Jesús. Por esa razón se olvida de los fariseos y se dirige a sus discípulos. Ustedes son los que van a ser tomados. Ustedes son los que se van a ir. Probablemente eso se quede, ¿verdad? Bueno, en algunos párrafos anteriores leímos que Jesús les dijo a ellos, ustedes no van a entender este mensaje. A ustedes no se les ha dado el privilegio que puedan entender. Y dice, allí mismo dice el pasaje bíblico, y luego se dirige a sus discípulos, más a ellos se dirigía por parábolas para que pudieran entender. De igual forma aquí, de igual forma. Los fariseos, dijimos, buscaban en vano por el reino, en el reino equivocado. Por eso, a través de la historia, solo ha habido una forma del gobierno que realmente ha producido buenos resultados. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? El gobierno de Dios absoluto y soberano es el único que ha producido buenos resultados. ¿Sabe cuál es el buen resultado de esto? Su iglesia. Su iglesia. Han pasado tribulaciones, han pasado masacres, han pasado cosas, pero la iglesia sigue en pie. La iglesia sigue firme. Si no, miren a nosotros. Hemos pasado momentos difíciles, pero hay un remanente que ama su palabra y que desea escuchar su palabra y que se mantiene porque ama la palabra. Porque ama la palabra y no lo que alguien pueda decir y no lo que alguien pueda presentar. Amamos a Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿En quién? ¿En el hombre? No, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Mis amables hermanos, yo les invito a que reflexionemos un poco. ¿En quién ha puesto su mirada? ¿En el hombre? Está mal. Porque la Biblia no manda a poner la mirada en el hombre. La Biblia manda a poner la mirada en Cristo Jesús. Él no nos va a defraudar. Él se va a mantener fiel porque sus promesas permanecen para siempre. sus promesas son fieles y nos guardará, nos guardará. ¿Cuál? El gobierno de Dios absoluto y soberano. En el griego bíblico, teocracia significa gobierno, kratos, por Dios, o sea, Dios teos, que gobierna. Miren, hermanos, ¿quién puede gobernar mejor que nuestro Señor Jesucristo? Nadie, nadie lo puede hacer. Si no, mira cómo lo declara el salmista en el libro de Salmo, en el capítulo 146, versículo 10. Lo había entendido perfectamente bien y lo decía. Ahora, en el versículo 21 del pasaje que leímos, dice Jesús, les dice, ¿por qué quieren que les diga aquí estas cosas? Eso era lo que ellos querían escuchar, lo que ellos preguntaban, para tener de dónde agarrarse y decir que Jesús era un falso y matarlo ahí mismo. Que cada uno les dice, mire Jesús, mire que lo que les dice Jesús, bien sabio, en el siguiente versículo. Que cada uno reciba sabiamente la amonestación del maestro. O sea, haya ustedes en sus corazones que cada quien reciba sabiamente las amonestaciones del maestro para que no pierdan el tiempo de la misericordia del Salvador. O sea, Jesús les está diciendo aquí, ustedes lo que están es perdiendo el tiempo. Uf, ustedes están perdidos. Deberían es aprovechar la misericordia de la gracia del Salvador que tenían ahí con ellos. Ahí estaba el Salvador, ahí estaba el reino de Dios con ellos y no lo habían visto, no lo habían entendido. Ahí estaba con ellos, ahí caminaba con ellos, ahí hacía sanidades, ahí levantaba a los paralíticos, ahí les predicaba, ahí se dirigía a sus discípulos, ahí se dirigía a los fariseos cuando les decía la verdad. Ahí estaba el reino de Dios con ellos, pero ellos no lo habían entendido, ellos estaban buscando otra cosa. Entonces Jesús les dice que cada uno reciba sabiamente la amonestación del maestro para que no pierdan el tiempo de la misericordia del Salvador que en ese momento estaba entre ellos, el Salvador Cristo Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para cuántos el Señor ha sido nuestro Salvador? Él es nuestro Salvador. Y que hoy, así como estaba con ellos, entre ellos, ahí también hoy está con nosotros. Me puede decir, pero pastor, ¿cómo puede hacer que Jesús está con? Bueno, Jesús a través del Espíritu Santo está con nosotros, porque dice la Biblia que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad habita con nosotros. Entonces Él mora, Él reina, Él gobierna nuestra vida. Él gobierna nuestra vida. Y que hoy está entre nosotros, en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Jesús les da la respuesta que ellos no querían escuchar, no esperaban. Por ejemplo, ellos no estaban preguntando por la venida de Jesús. No, ellos no estaban preguntando por eso. Ellos estaban preguntando para que Dios volviera a gobernar a través de hombres. Jesús les responde otra cosa. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces, para ver que Jesús respondía, le preguntaron acerca del reino de Dios en base al Antiguo Testamento, no a lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, donde Dios gobernó completamente a través de reyes, a través de hombres. Jesús les está diciendo, el reino de Dios está con ustedes, camina con ustedes, come con ustedes, duerme entre ustedes, también se duele entre ustedes, les ayuda a ustedes. El reino de Dios está con ustedes, entiéndalo. Que camina con ustedes, hace cosas por ustedes, pero ustedes no lo quieren ver. Entonces Jesús les dice que el entendido entienda lo que el Salvador les está enseñando, lo que el Maestro les está enseñando. Jesús ocupa la pregunta que los fariseos fabrican para hablarle a sus discípulos de la venida del Hijo del Hombre. Mire, mire cómo es de maravilloso Jesús. Esta gente le pregunta por una cosa, Jesús lo que hace es agarrar esto y se dirige a sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús con los discípulos? Bueno, Jesús lo que hace con los discípulos, mire lo que dice el versículo 24. Le dice, porque como el relámpago que sale del oriente pero se muestra, así será la venida, les está diciendo, mire, es que estas es cosas que ustedes no van a saber. Esto va a surgir así, en un cerrar y abrir de ojos. Si yo se los digo, no lo van a entender. Los versículos anteriores le dice que ustedes entiendan sabiamente lo que el maestro les quiere enseñar. O sea, sean inteligentes, pero esto no lo van a entender. Porque la venida del Hijo del Hombre ustedes no la van a ver. Esto va a ser en un cerrar y abrir de ojos. Y comienza Jesús a hacerles una narración, un ejemplo. Y les dice, como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Qué hacían en los días de Noé? Todo eran fiesta. A Noé le decían que eran locos, ¿se acuerdan? Porque Noé estaba anunciando que iba a venir una lluvia. En esos días no llovía, no llovía. Había un rocío que salía de la tierra y que eso mojaba, eso regaba las plantas para hacerlas germinar. Entonces, que escuchar a alguien que predicara que lluvia, que se iban a abrir las cataratas del cielo y que iba a caer lluvia del cielo, eso era locura, eso no se había dado, eso no se había visto. Igual de la misma forma en que Jesús se dirige a sus discípulos diciéndole, miren, esto ustedes no lo van a entender, no lo van a ver así. Para seguir, versículo 21, Jesús les dice a ellos, en el versículo 24, Jesús les dice cómo iba a suceder, pero en el versículo 25, Jesús les dice que todavía no va a pasar. Miren lo que dice el versículo 25, pero primero es necesario que padezca, ¿poco? No, mucho, mucho. O sea que aquí les vuelve a decir Jesús, ¿se acuerdan en los pasajes anteriores cuando les dice, miren, ustedes no van a poder hacer nada aquí, porque es necesario que, así como los profetas murieron allá, es necesario que yo también vaya allá y muera allá? O sea, el tiempo no se ha llegado. Entonces Jesús les vuelve a decir lo mismo, solo que aquí en este pasaje un poco más camuflajado, ¿verdad? Y le dice, bueno, es necesario que Él pase por sufrimientos. Pero primero dice, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Por quiénes estaba siendo desechado Jesús? Por ellos. Por ellos, a ellos se lo estaba diciendo. A los fariseos, que no lo querían, no lo querían ver. Querían deshacerse de él. No lo querían. Luego Jesús ocupa para dar este maravilloso mensaje. Cristo enseñó específicamente a los discípulos a que oraran así: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, Jesús les está diciendo, miren, proclamen el reino de Dios. El reino de Dios es que la voluntad de Él se hace allá arriba en el cielo, como también la voluntad de Él se hace aquí también en la tierra. Y eso es lo que nosotros hoy, mis amables hermanos, tenemos y deberíamos gozarnos en ello. Porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios en nuestras vidas. Depende de Él en nuestras vidas. Y es Él quien guía nuestros pasos, y es Él quien encamina nuestros pasos, y es Él que nos enseña a través de la palabra de Dios qué es lo que debemos hacer. Él es nuestra guianza, Él es nuestra protección, Él es nuestro socorro, Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador. Nosotros solo somos sus instrumentos. ¿Quiénes son instrumentos en las manos del Señor? Si usted es instrumento en las manos del Señor, bueno, Dios va a tratar con su vida. Y va a tratar con su vida, que muchas veces no le va a gustar en la forma en que Dios va a tratar con usted. Mire, si usted mira una guitarra, un piano, cuando una guitarra está desafinada, ¿qué hay que hacer para que esta guitarra suene bonito? Tiene que afinarla. Pero muchas veces en ese proceso, ¿qué pasa con las cuerdas? Se revientan. Se revientan. Cuando van a afinar un piano, ¿qué pasa con esas cuerditas que lleva? Cuando lo están afinando, muchas veces se dañan y tienen que reemplazarlo con una nueva. Bueno, si usted es instrumento en las manos de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo. Cuando Dios vea que usted se está desafinando, ¿sabe qué va a pasar? Mire, lo va a comenzar a apretar. Y muchas veces, en ese proceso, le va a quitar y nos va a quitar cosas que amaríamos tener por toda nuestra vida. Y nos va a doler. Nos va a doler. Pero existe una sola razón y un solo motivo. Y es que Él quiere que nosotros seamos parecidos y que crezcamos a la imagen y semejanza de su Hijo, para que un día podamos estar con Él en las bodas, para que un día podamos ver con nuestros propios ojos cuando el Hijo de Dios venga a juzgar a las naciones y usted y yo vengamos con Él juntos, protegidos por el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Y ese es el mensaje central de Jesús. Ese es el mensaje central de Jesús. Les dije, para ir terminando, Cristo enseñó a sus discípulos a orar así: venga tu reino, en Mateo 6:10. En Mateo 6:10. El reino ya está entre nosotros, hermanos. Se los dije al principio, el reino está entre nosotros. Es más, el reino está en nosotros. Porque hay algo, hay la perla preciosa que mora en nosotros. Se llama Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo. Él mora con usted, Él mora en usted. Él mora ahí. Él está entre nosotros. Porque Él, con su poder esplendoroso, ha invalidado el dominio de Satanás que tenía con el pecado en nuestras vidas. Con su sacrificio, cuando Él dijo: consumado es, Él invalidó la fuerza, el dominio que Satanás tenía en nuestras vidas a través del pecado. Y ahora Él es quien gobierna nuestras vidas. No es nadie más, Él nos gobierna y vivimos para Él. Su poder esplendoroso nos salvó. Su poder maravilloso nos rescató, mandando a Cristo Jesús para que perdonara nuestros pecados, y para que no solamente perdonara nuestros pecados a través de su sangre, sino que hoy le esperemos con gran anhelo. En cierta ocasión estaban unos discípulos tristes, desconsolados, mirando al cielo. ¿Se acuerdan? Porque Jesús había partido, Jesús se había ido. Y alguien se le acercó y les dijo: varones galileos, ¿qué estáis o qué hacéis mirando al cielo? Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, de la misma forma que ustedes le han visto partir, de la misma forma va, ¿qué les dijo? Venir, regresar. Por su iglesia, por su iglesia. Entonces dijimos que su sacrificio y su poder ha invalidado a Satanás de que pueda dominarnos por medio del pecado. Entonces, y Él se ha convertido en nuestro Señor y aseguró la victoria final en la cruz del Calvario de todos nosotros. Aquí no hay tal cosa que usted y yo vamos a tener una pelea con Satanás. No, eso no existe. Eso Cristo Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Esa pelea Cristo Jesús la ganó en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Usted y yo no tenemos nada que temorizarnos, porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó todo. Ahora nosotros somos libres. Somos libres para glorificarle. Somos libres para servirles. Somos libres para cantarle. Somos libres para amar las Escrituras. Somos libres. Él nos ha hecho libres. Usted y yo entramos en el reino de Dios desde el momento en que la salvación llega a nuestras vidas. ¿Para cuántos aquí la salvación ha llegado a sus vidas? ¿A cuántos? ¿Usted ha sido salvo? Desde ese momento el reino de Dios entró en su vida. Porque usted ya no es dominado por el pecado, sino que es guiado por Dios. Y el reino de Dios está, Él gobierna sobre su vida. Ya no es el pecado. Ya no son sus concupiscencias, ya no son sus malos deseos, Ya no es Satanás a través del pecado, es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios que Jesús les está diciendo. O sea, despertamos en una nueva naturaleza, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos, Él nos dio vida, ¿verdad? Y una vez despertamos, una vez abrimos nuestros ojos, despertamos en el reino de Dios, en su reino, y no en el reino del pecado. En el reino de Dios. Y ahora quien nos gobierna es Él. En cierta ocasión se le dijo a Pedro, mira, cuando tú eras niño, ¿qué le digo? Pensabas como niños, actuabas como niños, ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero ahora que tienes a alguien quien te gobierne, quien te guíe, quien te dirija, vas a hacer lo que ese alguien, Dios, dice que se haga. Y eso somos nosotros. Antes hacíamos lo que queríamos. Antes íbamos donde queríamos. Antes hablábamos lo que queríamos. Antes hablábamos esas palabras hirientes para con nuestros vecinos, para con nuestros compañeros, para con nuestros hermanos. Mas ahora, esas palabras hirientes pasaron de ser hirientes a ser de bendición, de exhortación, de amor. Porque hay alguien que nos amó a nosotros primero. Y ese es Cristo Jesús. La esperanza nuestra es que desde ese momento en que Cristo, por medio del Espíritu Santo, levante a la iglesia de esta tierra y nos vayamos con Él, miraremos y contemplaremos el reino de Dios en todo el esplendor, en todo su esplendor. Yo creo, y yo escucho a muchos decir, y dicen, pues cuando yo esté en el reino de los cielos, cuando esté frente a Jesús, le voy a preguntar, le voy a hacer este y estas preguntas, hermanos. Yo creo que va a ser tanto el gozo, va a ser tanto el gozo que va a embargar nuestro corazón, que nosotros lo único que vamos a hacer es exaltar su nombre por una eternidad. Es tan grande, es tan maravillosa su presencia, que no va a quedar tiempo de estar pensando en qué, cómo fue esto, cómo sucedió esto. Lo único que vamos a tener tiempo va a ser en adorar, exaltarle, glorificarle. Como dice Juan cuando miraba y escuchaba y que multitudes y voces que decían santo, santo, santo es el Señor, tres veces santo. Y yo creo que también nosotros nos vamos a unir a esas voces para decir santo es el Señor, tres veces santo es el Señor. ¿Qué importa lo que hayamos pasado? Lo que importa es que estamos frente a Él gozando su presencia y su reino. Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros esperamos. Y en ese momento, mis amables hermanos, vamos a mirar el reino de Dios en todo su esplendor. Hoy no podemos, porque todavía tenemos un cuerpo pecaminoso y nos fulminaría con su presencia santa. Pero en ese momento nuestros cuerpos van a ser transformados, ya no van a ser pecaminosos, sino que van a ser sin pecado, puros. Entonces vamos a poder verle, vamos a poder estar con Él. Mire lo que dice Apocalipsis para terminar, 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Cuánto lo esperamos? Bien poquitos, ¿cuánto lo esperamos de verdad? Bueno, a glorificar al Señor, a amarle, a poner en práctica su evangelio, a vivirlo. Porque vuelvo y repito, ¿de qué nos sirve que nosotros nos memoricemos toda la palabra del Señor? Fíjese que ayer me decía alguien, mire, es que fíjese que él dice que ha leído la Biblia 9 veces. Ha leído la Biblia 9 veces y se jacta que nadie le puede contradecir porque él ha leído la Biblia 9 veces. Y le digo yo, ah, de verdad, ¿y dónde está? Bueno, en la cárcel, porque anda bebiendo, anda haciendo, dijo que quería hacer esto. Hermanos, Satanás se sabe la Biblia mejor que cualquier otro hombre y no por eso deja de ser Satanás. Usted y yo hemos venido a amar su palabra, a vivir su palabra y a seguir sus pasos, a vivir para Él, amarlo a Él. Es que no entendemos alguna. ¿Y qué importa, hermanos? Amémoslos, vivamos para Él, porque un día estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Un día estaremos con Él y glorificaremos su nombre. Si hoy usted siente un poquito de gozo cuando escucha la palabra y algunas veces quizás se le derraman sus lágrimas, hermanos, ese gozo es solamente la antesala del gozo que vamos a sentir cuando estemos frente a su presencia. Poquito. En aquel día, su reino, el gozo va a ser eterno de una vez y para siempre. Vamos a orar. Señor Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es verdad y queremos, Dios mío, estar un día contigo, gozarnos, vivir, que tu reino en nuestras vidas, Dios mío, nos haga despertar nuestro deseo de vivir para ti. Te amamos, Señor, sobre todas las cosas.